Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Vamos a ver dos textos hoy. Número uno se encuentra en Juan 4, 23 y 24, ya lo hemos visto, pero lo vamos a ver otra vez. Y el segundo texto se encuentra en Efesios 1 y verso 15. Juan 4, 23 y Efesios 1, verso 15 a 20. Entonces, dice Juan, ¿verdad? No lo tengo aquí, pero lo puedo citar de memoria, que Dios busca ¿qué? Él busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Hemos visto el tema de la adoración estas últimas tres semanas, y hemos visto cómo Dios busca adoradores. Sí, y hemos visto qué es la adoración. Es valorar a Dios. Es amar a Dios de todo corazón. ¿Sí? Ver su valor, ver su gloria y darle lo que le corresponde. Devolverle a Dios lo que le corresponde, lo que es suyo. Ahora vamos a Efesios 1 y empezando con el versículo 15. Efesios 1. Versículo 15, este es uno de mis favoritos pasajes del Nuevo Testamento. Por esta razón, dice Pablo, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creyemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios busca adoradores. ¿Y por qué los busca? No es porque necesite algo de nosotros, ¿verdad? No es porque es un narcisista cósmico que quiere que todos lo adoren porque él lo necesita de alguna manera. No, hermanos, es porque es nuestra función. Como dice el Salmo, como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, así nos hizo también, para reflejar su gloria, para anunciar su gloria, para contar su gloria, para adorarlo. Y así expresar quién es y cómo es, reflejarlo, ¿sí? Ahora, ¿cuál vino primero, la gallina o el huevo? Nadie sabe, ¿verdad? Yo creo que Dios los hizo a la vez. ¿Qué viene primero, la adoración o la revelación que acabamos de leer en Efesios? O sea, adoramos porque hemos visto y entendido lo grande que es Dios y su llamado supremo en Cristo y la gloria de su herencia en los santos y la esperanza de nuestro llamado. ¿Qué viene primero? Esto, ver todo esto y por lo tanto glorificarlo y adorarlo. ¿O es que adoramos a Dios porque al adorarlo empezamos a ver estas cosas? Pues la verdad es que yo creo que ambos, como la gallina y el huevo, los dos a la vez, ¿verdad? Dios busca adoradores porque la adoración es buena y justa y él la merece, le corresponde, ¿verdad? Él es digno de la alabanza, pero también busca adoradores porque la adoración es nuestra función, nuestro propósito por el cual fuimos creados y es para nuestro bien. ¿Sí me explico? Es para nuestro bien. Ahora, como gringo, que el español no es mi primer idioma, lucho mucho para comunicar estas cosas profundas. Pero la idea es difícil de expresar, pero la idea es que Dios quiere que le conozcamos. Quiere revelarse a nosotros. Esta es la oración de Pablo en Efesios. Y quiere que le adoremos porque de esta manera entramos en su presencia y de esta manera comunicamos o expresamos o manifestamos aspectos de su carácter, su naturaleza, y de esta manera empezamos a tener relación con él y conocerlo, ¿me entienden? Es algo para nuestro bien. Es algo importante para Dios y para nuestro bien. La adoración, como la oración, es como experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Es como tenemos una relación con Dios. Los cristianos siempre suelen decir, no tenemos una religión sino una relación. El cristianismo no es una religión sino una relación, ¿verdad? Bueno, la forma en que uno experimenta la relación es a través de la oración y la adoración. ¿Sí? Es la única, es la forma. En el huerto de Edén, Dios caminó con Adán y Eva. Y la idea fue que fueran sus adoradores, que estuvieran con él, adorándolo, valorándolo, honrándolo, viendo su gloria, su belleza, su hermosura, ¿verdad? Y así, ¿se imaginan? Dios es infinito, así los seres humanos podrían haber crecido continuamente como personas. Podrían haberse realizado más y más mientras adoraban a Dios. Pero cuando desobedecieron a Dios, ¿qué pasó? Se cortó la relación. Y es como una vid, si cortas una vid o una planta cerca de las raíces, la planta se seca, ya no produce nada de fruto, ¿verdad? Y entonces fueron condenados a morir, fueron cortados cuando desobedecieron a Dios. Y esta adoración y esta relación se cortó. Esta semana, al pensar en todo esto, se me ocurrió una idea que nunca había pensado antes. Se me ocurrió que fallaron y desobedecieron a Dios. ¿Por qué no adoraron a Dios? Eso fue la razón por su falla, por su pecado. Porque no honraron ni valoraron a Dios al confiar que en lo que les había dicho. No confían en Dios y esto no era valorar a Dios. Y por tanto, cuando Satanás les dijo, serán como dioses, esto los atrajo. Fue atractivo. Porque si no ves a Dios y no pones tu enfoque en Dios y ves su gloria y su valor y qué tan grande es Dios, te atraen otras cosas. Es como el adulterio, ¿verdad? Si valoras la relación con tu cónyuge y honras a tu cónyuge y amas a tu cónyuge, no serás atraído a otras personas. Porque valoras a esta relación, por tanto no quieres otra. Dios nos llama a amarlo de todo corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas y todo eso. Porque si amamos a Dios así, vamos a tener todo lo que anhelamos, lo que necesitamos. Y no seremos atraídos a las cosas del mundo. Si Adán y Eva hubieran realmente adorado a Dios y continuado en la adoración, no habrían caído en la mentira de Satanás. La adoración, pues, los hubiera protegido. ¿Sí? Y no hubieran desobedecido a Dios. Ahora, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, esto fue el primer paso de Dios en restaurar esa relación. ¿Saben? Adán y Eva perdieron la relación, pero luego, miles de años después, Dios llamó a su pueblo de Egipto para restaurar la relación. O sea, Dios llegó para hacer algo, para restaurar la relación, y los llamó al monte de Sinaí para adorarlo. Eso fue el propósito, la meta. Ustedes serán adoradores, estarán conmigo, tendrán relación conmigo. Y les dio la ley, el tabernáculo para habitar entre ellos, los sacerdotes, los holocaustos, sacrificios, todo eso, para poder tener la relación con Dios de nuevo y llegar a ser adoradores otra vez. Esto es lo que Dios hizo. Por supuesto, Israel eventualmente se alejó de su relación con Dios y no podían continuar al igual que Adán y Eva, ¿verdad? Y se cortó otra vez la relación y fueron expulsados de su tierra prometida. Tenían que ir a Babilonia, al exilio. Pero cuando Jesús vino a la tierra, hermanos, Dios llegó otra vez a la humanidad. Como en el monte de Sinaí, Dios llegó otra vez. Una de las canciones que cantamos hoy dice, aquí estoy para adorarte, para postrarme ante tu presencia y todo esto. La canción fue escrita en inglés primero. Y el inglés dice, light of the world, you step down out of darkness, open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Entonces dice, luz del mundo, tú bajaste del cielo, tomaste un paso hacia abajo para abrir mis ojos. Tú llegaste a las tinieblas, donde estamos nosotros en las tinieblas, para abrir nuestros ojos y dejarnos ver tu gloria para poder adorarte. Aquí estoy para honrarte, para adorarte, para postrarme ante ti y decir que tú eres mi Dios, dice la canción. Es la idea. Cuando Cristo llegó, llegó de la luz a las tinieblas para restaurar la relación y ponernos en contacto con Dios, para abrir nuestros ojos, como Pablo oró en Efesios, para que viéramos la gloria otra vez de Dios, para que llegáramos a ser adoradores. Amén. Y Él inauguró el nuevo pacto. El nuevo pacto. A través de su muerte en la cruz. Vimos la foto al final de la mano de Cristo con el clavo allí. Esto era el amor, hermanos, para nosotros y también para su Padre. Era amar a Dios de todo su corazón, todas sus fuerzas, su alma, hasta la última gota de su sangre amó a Dios y nos amó a nosotros y adoró a Dios tanto porque lo valoró tanto que murió así. Por nosotros, ¿sí? Y todo lo que hizo fue para hacer otro pueblo, otro real sacerdocio, para tener adoradores otra vez. Amén. Esto es el punto. Cristo vino a salvarnos porque Dios busca adoradores. Entonces, el acto de la muerte en la cruz fue la adoración más perfecta que jamás este mundo ha visto. Y amar a Dios más perfectamente que el mundo jamás ha visto. Entonces, Cristo nos restaura para que seamos adoradores. Cristo puso el ejemplo de adoración verdadera, de amor para Dios total. Y a la vez, era un adorador por excelencia en toda la vida. En las cosas grandes como morir en la cruz, pero también en las cosas mundanas, las cosas sencillas, como obedecer a sus padres, ¿verdad? Y como pasar tiempo en oración, ir a la sinagoga, aprender la palabra. Todo esto. Y hasta en su última noche, él dirigió la canción, el himno, en Mateo 26:30, dice que los discípulos cantaron juntos un himno. Jesús dirigió un himno, una canción. Entonces demostró su adoración. Nos puso un ejemplo por excelencia de qué es un adorador. Una persona que vive como Cristo. Amén. La adoración perfecta. Y vemos esto a través de toda la Biblia y la historia del pueblo de Dios. David fue un adorador por excelencia. Él adoraba a Dios allá en los campos con las ovejas, cuando era pastor de ovejas, cuando era joven, ¿verdad? Adoraba a Dios en los campos. Imagínense, bajo las estrellas, él a solas allá en el campo adoraba a Dios, aprendió a adorar a Dios. Después de que el Espíritu Santo vino sobre él, él llegó a ser un adorador. Y compuso salmos, muchos de los salmos. Escribió su adoración. Y alababa y adoraba a Dios cuando le iba bien, pero también cuando le iba mal. Amén. Salmo 42 y 43 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pon tu esperanza en Dios. Hay que adorar a Dios, Él te va a fortalecer. ¿Sí? Entonces, él adoró a Dios y llegó a ser adorador. Y esto es un ejemplo para nosotros. Porque esto fue la manera en que David pasó tiempo con Dios y desarrolló la relación con Dios. ¿Sí? Era adorador. Y él, cuando llevaban el arca del pacto a Jerusalén, ¿se acuerdan? La primera vez lo hicieron mal, pero la segunda vez lo hizo bien. Cantaban, ofrecieron holocaustos, él danzaba delante de Dios. Y luego David, después, organizó todo para la construcción del templo. Dios no lo permitió construir el templo, pero su hijo lo hizo. Pero él hizo todos los preparativos para el templo. Incluso la Biblia dice que organizó coros y enseñó a coros cómo adorar a Dios en el templo. Y aún dijo que lo hicieran de noche, cuando no hay nadie. Cuando no había nadie, iban a adorar a Dios. Salmo 134 dice esto y 135, que de noche, los que están de noche en el templo, que adoran a Dios de noche, David hizo esto, organizó esto, coros que adoraron a Dios de día y de noche, porque supo la importancia que era a través de esto, a través de la adoración, que el pueblo de Dios pudo estar en su presencia y conocerlo. Luego, en el mismo tiempo más o menos, el tiempo de Samuel, vemos que una vez cuando Samuel ungió a Saúl, el primer rey, le dijo, cuando sales de aquí vas a encontrar a tres profetas que están bajando de un monte y que tendrán instrumentos, una arpa y panderos, etc. Van a bajar del monte y tú te unirás con ellos y entonces el Espíritu vendrá sobre ti. Estos eran profetas, pero adoraban a Dios. Y así, esto fue 1000 años antes de Cristo, hermanos, 1000 años. Y ellos adoraban a Dios con instrumentos para pasar tiempo con Él, para conocerlo. En 2 de Reyes 3:15, una vez tres reyes vinieron al profeta Eliseo y le pidieron una palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor para nosotros? Que necesitamos una palabra del Señor, Eliseo. Queremos saber la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo Eliseo? Segundo de Reyes 3:15, Eliseo dijo, tráeme un músico. Dice la versión 1960, dice, un tañedor. Pero otras versiones dicen un músico. ¿Qué significa para ustedes tañedor? ¿Uno que toca con habilidad o algo? Pues, ¿qué significa tañedor? Esto dice la versión 1960, pero la más moderna dice un músico. La idea es, quiso saber la voluntad de Dios. Entonces, se llamó a un músico para adorar a Dios. Y mientras adoraba y tocara, ¿qué pasó? Llegó a Eliseo la palabra del Señor y pudo decirle a Josafat y los otros dos reyes cuál era la voluntad de Dios y la palabra que él tenía para ellos. Entonces recibió un mensaje de Dios a través de música y adoración. En 2 de Crónicas 20:21 vemos el mismo rey Josafat en otra ocasión, cuando un ejército enorme vino en su contra, de como 1 millón de tropas vinieron en contra. Y él temía en gran manera, pero Dios le dio palabra y dijo, pon cantantes delante del ejército, que canten, que adoren a Dios, porque no tendrán que pelear en esta batalla. Yo les voy a dar la victoria. Y esto es lo que hicieron, pusieron cantantes. ¿Se imaginan ir a la guerra con cantantes enfrente? Parece locura, pero no para Dios. Cuando adoraban al Señor delante del ejército, Dios obró y destruyó sus enemigos por completo y les dio la victoria. Entonces, la adoración, hermanos, nos deja experimentar la presencia de Dios, nos ayuda a escuchar la voz de Dios, nos da victoria sobre los enemigos, sean físicos o sean mentales, la depresión, las dudas, sea lo que sea. La adoración es para nuestro bien, para estar en la presencia de Dios, para que Dios se manifieste en nosotros y nos bendiga. Amén. Y de igual manera, el Nuevo Testamento enseña esto, este mismo principio de la adoración. En los Hechos 2:10, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia primitiva, ¿verdad? El Espíritu Santo bajó del cielo y cayó sobre ellos y los llenó. ¿Y qué hicieron, hermanos? Empezaron a hablar en lenguas. ¿Y qué dijeron? Según los Hechos 2:11, ellos declararon las glorias y los prodigios, las maravillas de Dios. Nuestra función, hermanos, es como los cielos cuentan la gloria de Dios. Nuestra función es declarar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ellos en el día de Pentecostés hablaban lenguas para glorificar a Dios delante de multitudes. La adoración fue parte de la presencia de Dios con ellos y fue para los inconversos también. Los Hechos 2:47 dice que los nuevos creyentes adoraban a Dios cada día en el templo. En los Hechos 3, un hombre fue sanado, un hombre cojo fue sanado. ¿Y qué hizo? Dice que caminó, saltó y alabó a Dios. La alabanza, ¿cuál viene primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Cuál viene primero? ¿Revelación de Dios o adoración? Pues los dos vienen a veces. Uno primero y otra, y luego al viceversa, pero lo importante es la adoración nos deja conocer a Dios y tener relación con Dios. Amén. Entonces, los primeros discípulos iban al mundo a evangelizar, hermanos, y poco a poco los diferentes pueblos del mundo se convirtieron a Dios. ¿Y qué llegaron a ser? Llegaron a ser adoradores. El evangelismo y aún la obra misionera fue con el fin, digamos, de convertirlos en adoradores, porque Dios busca adoradores. Amén. Esto es tan importante. Luego en los Hechos 13 tenemos otro ejemplo clásico. Mientras le ministraban a Dios, dice, los santos, los apóstoles y profetas y líderes de la iglesia de Éfeso, mientras adoraban a Dios, mientras le ministraban, el Espíritu Santo les habló y dijo: apártense para mí, Pablo o Saulo y Bernabé, para la obra a que los he llamado. Entonces, al estar en la presencia de Dios, adorando a Dios, experimentaron una manifestación del Espíritu. El Espíritu les habló. Y estos hombres fueron como los primeros misioneros lanzados de la iglesia primitiva. Y ellos adoraban a Dios. Pero no solo en tiempos de alegría, no solo cuando les fue bien, sino como David también. Adoraban a Dios, aprendían ser adoradores cuando les fue mal. Los Hechos 16, estos mismos misioneros fueron arrestados y azotados y echados en la cárcel con sus pies en el cepo, dice la Biblia. No sé si saben qué es el cepo, pero es una cosa de madera. Tú pones tus pies allí, te encierran allí, no puedes salir. Imagínense, es algo horrible, tan incómodo. Allá en Jamestown, Virginia, tienen estas cosas que usaron en esta, aún en el siglo XVII, así. Que si uno hizo algo malo, en vez de darle una multa, le pusieron en el cepo. Las manos, así, la cabeza, y luego los pies. En este caso fueron sus pies nada más, pero se imaginan, está sentado sobre piedra, tal vez fría o tal vez caliente, pero piedra dura y azotado con cicatrices, tal vez sangrando de tu espalda, y luego te ponen allí, no puedes moverte, no puedes ponerte cómodo. Es horrible. Les fue mal a causa de Cristo. Sufrieron. ¿Y qué hicieron? Al igual que David, ellos adoraban, cantaban himnos a Dios, canciones, salmos, y los otros prisioneros escucharon. Entonces esto fue un testimonio para los inconversos, y además les dio a Pablo y a Bernabé, les dio la fuerza, la fortaleza, el ánimo de la presencia de Dios para soportar su aflicción. Amén. La adoración, hermanos, Dios quiere que le adoremos para nuestro bien. Amén. Entonces, este mismo Pablo es el que escribió Efesios 1, que acabamos de leer, y también escribió Efesios 5, 19, 20. Si quieren verlo, quisiera leerles Efesios 5, 19, o 18, perdón, al 20. Efesios 5, de 18 al 20, cuando lo tienen, digan amén. Dice: no, y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sean llenos del Espíritu, llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, les enseña a los efesios ser llenos del Espíritu. Les dice, les exhorta a ser llenos. Pero no solo les exhorta a ser llenos, sino que les da la fórmula, la manera en que se puede ser lleno. Dios no solo dice, haz mejor, haz algo mejor, haz tu mejor esfuerzo, y no, sin decirnos cómo. No dice solamente ser llenos del Espíritu, sino que dice cómo. Dice, podemos ser llenos del Espíritu si adoramos, si cantamos, si le alabamos, si le damos gracias. Así es como un santo puede ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Esto es la adoración. Así nos llena el Espíritu Santo. Así experimentamos la presencia y el poder y el ánimo de Dios. Viene a través de nuestra participación en la adoración. ¿Me explico? Y pues hay muchos textos que dicen lo mismo. Colosenses 3:17 dice lo mismo, que debemos dejar que la palabra de Dios habite o more ricamente en nosotros y que debemos cantar salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, cantando con gracia a Dios en nuestros corazones. Una y otra vez, Dios busca adoradores, no solo porque Él es digno, sino porque así nos quiere bendecir. Entonces, la adoración se debe a Dios. La adoración es lo que le corresponde, es nuestro deber, ¿verdad? Pero también debemos tomar en cuenta que es para nuestro bien. Porque así interactuamos con Dios, así nos relacionamos con Dios, así experimentamos la presencia de Dios. Es algo muy práctico. Y hermanos, cuando Dios es exaltado, no sé si han notado esto, cuando Dios es exaltado o glorificado, adorado, nuestros problemas disminuyen en su importancia. ¿No es cierto? Cuando Dios es exaltado, nuestros problemas disminuyen en importancia. Porque si magnificas a Dios, tu problema llega a ser más pequeño. Alguien dijo una vez que si tomas un penny de tu bolsillo y pones un penny delante de tu ojo, este penny puede bloquear hasta el sol. Imagínense, el sol es inmenso, enorme. Pero un penny puede bloquear el sol de tus ojos. Y hermanos, a veces nuestros problemas, como ese penny, como ese centavo, ¿verdad? Nuestros problemas llegan a ser tan grandes a nuestros ojos que no podemos ver el sol. El problema bloquea tu vista. El problema es todo lo que puedes ver. Pero como David aprendió, si adoramos a Dios, es como quitar el penny del ojo y hacerlo alejarse de nosotros y podemos ver entonces al sol. El sol es mucho más grande. Dios es mucho más grande que nuestro problema. Dios tiene propósitos para nuestros problemas y Él nos puede dar la victoria en medio de nuestro problema, darnos la fuerza, ¿verdad? Somos eternos, vamos a vivir para siempre con Él y nuestro problema disminuye. Ya no es tan grande porque Dios toma su lugar. Amén. David en el Salmo 42 y 43 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Estás viendo el problema, estás mirando al penny. Dice: Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. La adoración, hermanos, la adoración nos deja experimentar la presencia de Dios. Y además es un arma, una defensa. Nos ayuda a ahuyentar a nuestros enemigos, a dispersar a los enemigos y ganar la victoria en nuestras vidas. ¿Verdad? Nos deja escuchar más la voz de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, como en el día de Samuel, como en el día de Eliseo, como en el tiempo de los Hechos 13, cuando escucharon la voz de Dios en la adoración y fueron como misioneros. La adoración es una forma de ahuyentar a nuestros enemigos y ganar victorias. Por eso Josafat puso los cantantes enfrente del ejército. Por eso Josué puso los sacerdotes enfrente, los levitas que gritaron, que adoraron a Dios, que tocaron el shofar. Como hacemos aquí cada domingo, ¿verdad? El shofar. Adoraron a Dios. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. La adoración. Dios nos hizo para adorar, ¿verdad? Nos hizo para adorar. Y así cumplimos con nuestro propósito. Y además Salmo 22:3 dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Él habita en nosotros y con nosotros cuando le adoramos. ¿Sí? Recuerdo una vez que fuimos a un parque en El Paso para evangelizar. Yo llevé un equipo conmigo de jóvenes. Y ellos tenían entre ellos una banda musical. Entonces llegamos a este parque en el centro del Paso y ellos tienen una plataforma en el centro del parque. Y entonces mientras fuimos a evangelizar, a dar folletos, etcétera, alrededor del parque, muchos de nosotros, los de la banda pusieron sus amplificadores, sus guitarras y todo, y empezaron a enchufar y conectarlo todo. Y las bocinas y todo eso. Y yo andaba en el otro lado del parque, testificando a las personas. Fui a una, ¿cómo se llama? Una silla o una de estas bancas en un parque, ¿verdad? Tres hombres estuvieron ahí. Les di folletos y empecé a hablarles y me senté a su lado. Y estuvimos hablando del Señor, pero no me hicieron mucho caso. No demostraron mucho interés. Y pues después de unos minutos, la banda empezó a tocar y tocaron pura adoración en español e inglés y empezaron a cantar de todo corazón. Y hermanos, ¿saben qué? No sé si han experimentado tal cosa, pero yo lo he experimentado varias veces en iglesias, pero también fuera de templos. Cuando ellos adoraron, hermanos, nosotros cuatro estuvimos con las espaldas hacia la banda. Y no sé si pueden identificarse o entender lo que voy a decir, pero cuando este grupo empezó a adorar a Dios, algo sucedió en ese parque. La presencia de Dios bajó. Y de repente todos sentimos algo. Todos sentimos, estos hombres inconversos y yo también. Y dimos la vuelta. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y ahí estaban los jóvenes, la banda ahí en la plataforma, adorando a Dios. Se sintió, hermanos, se sintió. Y ¿sabes qué? Nosotros volteamos para ver, pero yo pude ver alrededor del parque que otros también voltearon. ¿Qué está pasando? La adoración verdadera, hermanos, es nuestro deber y refleja la gloria de Dios, y Dios habita en la alabanza de su pueblo y se manifiesta con nosotros. Él se manifiesta. Se siente. Y aún los inconversos pueden sentir algo y distinguir algo, ¿verdad? Y esto abrió el camino para testificar y hablarles de este Dios que los había visitado. Aleluya. Entonces, hermanos, para terminar, Dios busca adoradores. Y es porque Dios nos creó para invitarnos, para estar con Él. Él creó los cielos y la tierra para expresar su gloria, para reflejar su gloria. Y nos creó también por la misma razón. Él ya estuvo contento por la eternidad del pasado. Él es un ser eterno. No necesita a nosotros, pero nos creó para reflejar su gloria y nos invita a estar en Él, en su presencia y disfrutar de su gloria. ¿Amén? Amén. Es el propósito de tu vida. Y si no lo haces, estás perdiendo. No estás haciendo tu función. Y con razón te sientes vacío. No sientes un propósito en tu vida. No sientes el gozo, la chispa de la vida, porque no estás haciendo lo que es tu propósito. Cuando algo cumple con su propósito, se siente satisfecho. Entonces, claro, le debemos la adoración a Dios por todo lo que ha hecho y todo lo que nos ha dado. Claro, Él es digno de la adoración por todo lo que Él es. Pero hermanos, es más para nosotros. Es el propósito de nuestras vidas. Y solo cumpliendo con este propósito, podemos experimentar la plenitud de las cosas que Pablo oró en Efesios 1. El punto del mensaje hoy, hermanos, es que lo tomemos en serio. Nuestra función de adoradores. Nuestro llamado de ser un real sacerdocio y que lo pongamos en práctica más y más aquí, pero también allá, en la casa, cuando nos pasa bien o cuando nos pasa mal. Es un arma, es una herramienta para conocer a Dios. No es entretenimiento, muchos creen que es entretenimiento en la iglesia. Los conciertos, no hermanos, es mucho más. No es algo que hacemos por costumbre nada más. Ah, pues siempre se empieza con la adoración. No, no es para llenar el tiempo hasta que lleguen todos y la prédica empiece. No, es nuestro llamamiento a la presencia de Dios para conocerlo más y más y para ser participantes de su naturaleza divina, de su gloria. Amén. Pónganse en pie, por favor, y vamos a orar. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.